Hola y bienvenidos a nuestro sexto cuaderno de bitácora de Insula Libertalia. En esta ocasión os dejamos la entrevista completa que realizamos a una compañera en nuestro reciente capítulo número 19 sobre maternidad y prisión. ¡Salud! Y continuamos en Insula Libertalia y tenemos ahora aquí en la radio a una compañera que es autora de un estudio que se llama Internos invisibles en las cárceles españolas, un acercamiento a los niños y niñas que comparten condena con sus madres, que está incluido en un libro que se llama Una condena compartida. Muy buenas.
Hola.
Queríamos preguntarte así en líneas generales en qué consiste dicho estudio.
Bueno, pues el estudio... quería ver cuál era la situación de los niños y niñas que estaban en prisión con sus madres. En principio se diseñó en un proyecto universitario y se presentó a la Fundación Complutense y lo decidieron financiar, cosa que nos sorprendió gratamente, ¿no? Lo que queríamos hacer era sobre todo contar con las madres para hacer historias de vida con ellas y tratar de buscar de alguna manera la forma en la que participasen los niños y niñas principalmente. Pero bueno, nos vimos con un montón de dificultades para hacerlo así y al final tuvimos que contar tanto con gente que trabajaba con ellas fuera de prisión, ya sea en tercer grado o en condicional, como con gente que trabajaba dentro de las ONGs, abogadas, funcionarias de prisiones, las propias madres que quisieron hablar. O sea, decir que es complicado estudiar la prisión, primero por los muros que pone la propia prisión de todo tipo, ¿no? Nos dieron los permisos y luego nos los quitaron por problemas dentro de las prisiones ajenos a nosotros. Y luego las propias mujeres que fuera no quieren muchas veces hablar de la experiencia por no recordar lo traumático.
Eso es lo que te iba a preguntar. Dentro de las trabas, me imagino que una de ellas ha sido la escasa o la ausencia de estudios previos con respecto a este tema, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando empezamos a hacer la revisión bibliográfica alucinábamos un poco, ¿no? Que no había prácticamente nada y sobre todo que no hay ninguna transparencia en cuanto a estos datos, ¿no? Por parte de instituciones penitenciarias. En general no la hay, o sea, los datos en instituciones penitenciarias... no están desagregados y por supuesto no atienden al género en nada, ¿no? Y en el caso de los niños y niñas pues peor, ¿no? Ni siquiera hay una contabilización clara, ni siquiera en la propia prisión nos dijeron que pudieran darnos esos datos. O sea, nos hablaban de que debían estar, pero nunca nos los dieron.
No lo sabían ni ellos, ¿no?
Yo creo que no, pero no lo sé 100%, pero creo que no.
El tema de la prisión siempre es un tema del que se habla poco. Si es de las mujeres, pues está mucho más invisibilizado. Pero en el caso de los hijos, como comentas, es algo de lo que directamente ni se habla. Tú en el estudio pones en el centro de la cuestión a los propios niños. ¿Qué crees que puede aportar un enfoque sociológico de la infancia a esta materia?
Sí, esto que tú dices es real y de hecho ellas mismas lo sienten así. O sea, la motivación por la que yo planteé este proyecto fue porque una mujer que estaba presa, bueno, yo estaba dentro de prisión haciendo unas prácticas y fue ella la que me dijo que era necesario que alguien sacara a la luz qué pasaba con los niños y niñas, porque ellas sentían que esa era como la parte más silenciada, ¿no? Luego hay otras también muy silenciadas, pero en concreto en mujeres creo que esta es la más invisibilizada. Sí. Bueno, y aparte, yo como socióloga conozco la rama de la sociología de la infancia, que es también otra rama que no goza de mucho prestigio, ni siquiera de mucha visibilidad dentro de la academia. Y claro, pues uniendo estas dos cuestiones, lo veía necesario, puesto que la sociología como ciencia tiene un enfoque adultocentrista que ignora a un gran grupo social que es la infancia y la adolescencia, ¿no? Cuando hablamos de niños y niñas, no pensemos solo en los niños de más corta edad, es que la infancia y la adolescencia va hasta los 18 años legalmente. Entonces, tener en cuenta a todas esas personas sí que creo que puede suponer una mejora en sus derechos y bueno, en su papel activo en lo social, ¿no? De lo que forman parte.
¿Y cuál es la situación de las cárceles de mujeres con módulos para madres?
Bueno, primero habría que diferenciar los tipos de módulos para madres. El estudio se ha centrado en un tipo que es el módulo dentro de prisión, pero de una prisión mixta con un modelo de macrocárcel. Uh-huh. Después estarían módulos dentro de prisiones, pero prisiones exclusivamente femeninas, que tendrían bastantes diferencias con el módulo que yo he analizado. Y luego ya estarían las unidades externas o unidades dependientes que están fuera de prisión. Sí que lleva un poco a error cuando tú miras en la página de instituciones penitenciarias las unidades de madres, solo te salen las unidades externas. Y estas no tienen nada que ver con los módulos de madres dentro de las prisiones. Uh-huh. Estas unidades están dentro de las ciudades. Las mujeres tienen un régimen en el que pueden salir.
Entiendo que son como pisos.
Es un medio camino entre una cosa y la otra. Los pisos son cuando ya están en condicional y las unidades dependientes también son pisos, pero sí tienen un régimen cerrado, tienen horarios, sí pueden salir, pero también con unas horas tienen candados en las puertas, etcétera. Las unidades externas fue una creación de Mercedes Gallizo durante su época de mandato de instituciones penitenciarias, que pretendía sacar a los niños de la prisión. Esa era su bandera estandarte durante su mandato. Y planteó la creación de estas unidades, que iban a ser 5. Se construyeron 3. Yo hace poco me puse en contacto con instituciones penitenciarias y me han dicho que las otras 2 no las piensan hacer. Uh-huh. Y bueno, sí supuso una mejora en cuanto a la dureza del encierro, tanto para las madres como para los niños y las niñas principalmente. Pero hay que decir que esa idea que tenía Mercedes Gallizo de sacar a los niños de la prisión no es real, puesto que hay madres que están cumpliendo condenas con las que no van a salir nunca de prisión a un centro de este tipo. Uh-huh. Primero porque ya en la organización de esos centros no incluyen a delitos de primer grado, a mujeres con riesgo de fuga, a preventivas, con lo cual hay un montón de perfiles que están fuera, que no van a acceder, y esos niños pues van a seguir existiendo y van a seguir teniendo que haber algún módulo dentro de las prisiones donde hay mujeres. Decir que ahora mismo hay 3, 4 si tenemos en cuenta Cataluña, aunque creo que el de Cataluña está en una prisión de mujeres, el de Sevilla también es solo de mujeres, y luego quedarían 2, el de Valencia y Madrid, aquí en Aranjuez, que serían prisiones mixtas y macrocárceles. Antes habían 10, ha habido una reducción y eso no va. Sí, se crearon las unidades externas, pero no va directamente relacionado con que todas esas mujeres hayan salido uh-huh. fuera, con lo cual sí que tenemos constancia de que se está dando permanencias de niños y niñas en cárceles de mujeres sin módulo de madres, uh-huh. con el riesgo que eso supone, ¿no? También implica que hay una dispersión. por sistema. A las mujeres se les aplica la dispersión por sistema, puesto que hay menos centros que alberguen mujeres, pero en el caso de las madres, mucho más. Con la gravedad que esto supone para los niños, en cuanto a derechos, a los niños y las niñas, para sus relaciones con otros familiares, incluido el padre si está la figura, la familia de la madre, hermanos, hermanas, o sea, no se está teniendo en cuenta para nada los derechos de estos niños y niñas.
¿Y qué déficits presentan estos módulos? ¿Están cubiertas las necesidades materiales de los niños y de las madres con niños? Me refiero a nivel sanitario o educacional o esas cosas.
Bueno, decir que un módulo de madres dentro de una prisión es un módulo exactamente igual al resto, arquitectónicamente. Sí, puede estar decorada las paredes, pueden haber algunas cosas que se adapten de alguna manera, que hay niños y niñas viviendo, pero el módulo es igual. Con lo cual, hay elementos que son peligrosos para ellos, como las escaleras en las que no hay protección para que no se caigan, los cierres automáticos de las puertas, que se han dado casos de accidentes de los niños. A ver, tenemos que tener en cuenta niños que son muy pequeñitos, que no son niños que se quedan al lado tuya y que no se mueven, al revés. Es complicado que estén tranquilos a veces. Y bueno, por ejemplo, también el frío y el calor tampoco está bien regulado dentro de los módulos. Luego, por ejemplo, las presas también se quejaban mucho de la alimentación, que se pasa como de alimentación en puré a de pronto una dieta como las que ellas tienen, que para nada está adaptada a un niño de 2 años. Hay varias denuncias de este tipo en un dossier que luego daré la reseña de las presas de Aranjuez, que lo han sacado hace poquito. Uh-huh. Y explican un montón de cosas en este sentido. Luego, respecto a cuestiones de salud, a ver, digamos que en general lo que se puede decir es que los módulos de madres, hay unos mínimos que están marcados dentro del reglamento y que se cumplen, como que por ejemplo vaya un pediatra al centro a ver a los niños, pero eso no supone que las condiciones sean buenas, puesto que si el pediatra va 2 días concretos en la semana, digamos un martes y un jueves, y a ti la niña se te pone mala un jueves por la tarde, pues hasta el martes siguiente no tienes pediatra. Esto lo que supone es que si tú consideras que es grave y que tiene que verla un médico, va a venir una funcionaria a valorar si verdaderamente es necesario que la vea un médico, con lo cual se le están dando poderes médicos a funcionarias que no tienen por qué saber nada de esto, pasando por alto la valoración de la propia madre, ¿no? En ese caso se podría llevar al médico de la prisión y si lo considera necesario tendría que salir del centro. Iría a un hospital y siempre iría acompañado de su madre, eso sí que siempre se cumple. Irían en una ambulancia los dos y un coche de la Guardia Civil custodiando. Esto supone un jaleo para la prisión enorme, sí. Con lo cual ahí también pueden darse problemas. Hablar también de los obstetras dentro de la prisión, la ginecología también deja mucho que desear. Hay que tener en cuenta que mujeres embarazadas, que deberían hacerse todos los seguimientos que se hace a cualquier mujer embarazada, que prácticamente nos tienen medicalizadas 100%, y en estos casos no, ese seguimiento no se da. De hecho, se hace de una manera muchas veces deficitaria, no solo en obstetricia, sino también en ginecología en general, que también han habido denuncias de mujeres de casos de gravedad por no haberse hecho revisiones ginecológicas en su momento, ¿no? Y luego sí, tiene que haber también unos elementos por si una mujer se pone de parto, atenderlo. Pero bueno, esto también sería, bastante, dada la situación, de bastante riesgo.
¿Y a nivel educacional hay algún tipo de instalación para los críos o no?
Sí, eso es otra premisa que tiene que haber para que haya un centro, un módulo de madres en un centro penitenciario. Tiene que existir una escuela infantil dentro de prisión. Y además tiene que haber un convenio con una escuela de una población cercana para que los niños puedan salir. Lo que intentan hacer es que los niños más pequeñitos se queden dentro de la escuela de prisión y a partir del año o así vayan a la escuela de fuera para que, bueno, se relacionen fuera de lo que es la prisión. Y luego estarían las cuestiones de seguridad, ¿no? Que al final es una cárcel y tiene que cumplir cuestiones de seguridad, entre dar medidas básicas, están los recuentos, los registros y los cacheos a las personas. Los recuentos, en este sentido, las tres cosas pasan por lo que quiera hacer la funcionaria. Uh-huh. No hay un protocolo de cómo se hace, lo cual yo valoro como una vulneración de derechos de nuevo. A mí han habido funcionarias que me decían, pues el recuento se hace así sin que se den mucha cuenta. Luego me hablaban de otras compañeras que no, que lo visibilizaban y marcaban la autoridad frente a sus madres para que los niños lo vieran. Esto supone tensión para las madres, que al final coartan a los niños para que no se muevan, para que no hagan cosas que no tienen que hacer. Y por supuesto esto no esto afecta al desarrollo de los niños. Y luego estarían los registros a las celdas, que igual lo puedes hacer de una manera más violenta, menos violenta, pero a mí directamente una funcionaria de prisiones me decía, un registro para hacerlo bien tiene que ser violento, porque hay botes de leche donde se pueden guardar cosas, hay que vaciarlos, hay pañales, hay que ver si hay algo dentro de los pañales, habría que romperlos. Y hay funcionarias que se niegan a hacerlo así y hay otras funcionarias que lo hacen así y sin problema, de hecho. Pero claro, al no haber un protocolo, tampoco hay una manera de denuncia por parte de las propias presas. Y luego estarían los cacheos, que aquí llegaríamos a valorar si verdaderamente un funcionario o una funcionaria de prisiones puede cachear a un bebé.
Que lo hacen también.
Que lo hacen, claro, claro que lo hacen. Para las visitas en las que hay contacto con familiares, si es necesario, si ellos consideran que es necesario por cuestiones de seguridad, pues se puede cachear. Y a mí me decía una funcionaria que ella pues lo hace jugando y simulando. Pero claro, ella misma me decía, yo no sé cómo lo hacen las demás. Eso ya te dice que ya no ponen la mano en el fuego por nadie, claro. Uh-huh. Y efectivamente, claro que se hacen de maneras que no deberían hacerse.
Y todas estas cosas que comentas, ¿se ha observado si tienen algún tipo de consecuencia o sobre los niños que sufren el encierro? No sé, todo el encierro a nivel de capacidades motrices o relacionales o de desarrollo de la autonomía personal.
A ver, hay un estudio de 1998, creo que es, que encargó el Ministerio de Interior. Y bueno, ese estudio veía ciertos retrasos en las habilidades de los niños a la hora de adquirirlos. O sea, como si tardasen un poquito más a la hora de adquirir algunas habilidades, pero que luego se adquirían y no se veía ese problema. Luego otros estudios que he consultado hablan de que son niños que a la larga presentan problemas de inseguridad, de quizás un cierto rechazo a veces hacia los padres. Esto pasa no solo en los niños que han estado dentro de prisión, sino los niños que son hijos de personas presas, porque al final hay una sensación de abandono por su parte, de reproche por parte de estos niños, que bueno, pues acaba saliendo por diferentes maneras, depende de cada niño y cada niña. Sí que, por ejemplo, hay cosas que cuando yo hice el estudio se evitaba que las visitas fueran por cristal. O sea, cuando viniera un familiar, que no se vieran en un locutorio, puesto que esto es muy difícil de entender para un niño de 2 años o tres, casi 3 años. Y ahora se han vuelto a imponer, porque desde hace tiempo, porque decían que era muy costoso para ellos regular ese tipo de visitas, y además generaba todos estos problemas que decía de que puedan meter cosas a la prisión, por seguridad. Cuando yo hice el estudio me lo recalcaban como tenemos muy en cuenta los derechos de los niños y evitamos este tipo de visitas porque nos parece fatal y nos parece súper dañino para la integridad de los niños y las niñas. En cambio ahora ya la integridad de los niños y las niñas ya no pasa nada. Y hemos vuelto a las visitas por cristal. Esto claro que tiene una secuela, porque un niño que quiere ver a su padre o que quiere tocar a su abuela, o sobre todo niños que han entrado de la calle, que no entienden esta separación así, ¿no? Sí. Es muy, muy, muy bruta para ellos. Y yo lo que he diferenciado en el estudio es los niños que han nacido dentro de los niños que han nacido fuera. Los que han nacido dentro se observan déficits a nivel de estímulos de contacto con lo cotidiano. O sea, por ejemplo, había niños que no habían tenido prácticamente contacto con hombres están rodeados de mujeres y alucinaban con una barba o con un chico en general, ¿no? Con el sonido de una moneda, con abrir y cerrar una puerta, con encender y apagar una luz, con cosas que son cotas de poder para los niños que ellos no han podido practicar. Y por lo cual faltan en su desarrollo. O sea, esa autonomía no se está desarrollando de la manera que debería en un espacio libre. Y luego, los nacidos fuera, sí que se observan las consecuencias de la prisionización que decía Jesús Valverde en su estudio. En adultos, pues también se ven los niños. Había una madre que me hablaba, su hija había entrado con 2 años, y me hablaba de que el control de esfínteres ya lo tenía, lo perdió. Los hábitos alimenticios los tenía, dejó de comer, tuvo como un retraso al momento bebé, ¿no? Volver al bebé, a quiero que estés conmigo todo el rato. Y estrés, no dormía bien, todo esto lo observaba la madre. En el habla también a veces se dan ciertos. Y luego, una vez que salen fuera, en las casas que decíamos, que en los pisos que pueden ir, cuando están en libertad condicional, también nos decían de que tanto las mujeres como los niños tenían miedo a estar en espacios abiertos, espacios públicos. Sí. Por ejemplo, se montaban en el metro y las entraba ansiedad tanto a ellas como a los propios niños, y el efecto de la separación. O sea, el separarse de las madres, eso es un trauma, porque los que han sido separados también viven esto como una angustia tremenda, ¿no?
Y no sé si lo hemos comentado hasta ahora, pero los niños pueden permanecer en estos módulos hasta los 3 años.
Sí.
¿Qué sucedería si la madre tiene que cumplir una condena más larga? ¿Qué pasa con estos niños después de los 3 años?
Pues va a depender de la situación que tenga fuera. Si está el padre. Digo si está el padre porque en general a las mujeres en prisión, normalmente cuando entran a prisión, les suelen abandonar las parejas a la larga o en el momento, no se hacen cargo de la familia y tiene una situación bastante mala, ¿no? En este sentido con las parejas, con los padres de los niños y las niñas. En el caso de que este se quedaría con él, si no, normalmente si hay una buena relación con la familia y hay posibilidades, se queda con la familia extensa, en general con los padres de ella, es todo muy maternal, ¿no? Y si no, se pasaría a servicios sociales. Hay que tener en cuenta la alto número de mujeres extranjeras en prisión, que hace esto mucho más difícil, ¿no? También hay, a veces se hace reagrupaciones y se mandan a los niños a los países. Pero pasaría a servicios sociales. Y en servicios sociales tendría la opción de pasar a una familia de acogida, cosa que tampoco en España hay muchas familias de acogida, o a un centro. En el caso del centro estaríamos hablando de otra institucionalización y yo en el estudio he hablado de la espiral de la exclusión, que mantiene un poco el estar institucionalizado constantemente, te mantiene de alguna manera en una situación de vulneración, ¿no? Sí. Entonces, también veíamos las historias de vida de estas mujeres en prisión, que muchas de ellas habían pasado por centros de protección, después centros de menores por pequeños delitos y al final prisión, ¿no? Quería hablar de un caso que está ahora mismo, bueno, ha estado en los medios, pero enseguida ya han dejado de hablar de ello, ¿no? Es el caso de Izar. Izar es una niña que hoy jueves cumple 3 años y que va a ser separada de su madre, que está en prisión. Izar ha sido agredida por su padre, la ha acuchillado varias veces hace un mes y la han tenido que operar 4 veces, ha estado muy grave, ha estado en la UCI 20 y pico días, y bueno, el padre lo ha hecho por hacer daño a la madre y a la familia de la madre. Aquí se está poniendo sobre la mesa la situación de estas mujeres, ¿no? Esta niña cumple 3 años, va a ser separada de su madre y tiene una situación ahora mismo horrible, ¿no? Está totalmente traumatizada. Ella ha salido ya del hospital y ha vuelto con su madre, se llama Sara, ha vuelto con Sara a prisión y ahora mismo no quiere separarse de ella ni, o sea, Sara no puede ir al servicio sola, no puede hacer absolutamente nada separada de Izar porque está atemorizada. Y sin embargo todavía se está valorando si se saca a Sara de prisión para que pueda estar con Izar. La situación de Sara durante la hospitalización de la niña ha sido que la ha visto una hora cada dos días, lo cual esto ha generado más daños todavía en la niña, puesto que ha tenido todo el rato la sensación de abandono por parte de su madre, después de haber sido atacada brutalmente por su padre. Y todo ello porque, además de cómo funciona el sistema, Sara está cumpliendo condena por terrorismo. Entonces, claro, todo va más lento en este caso, ¿no? En este caso, Sara ha cumplido las tres cuartas partes de la condena para poder optar a la libertad condicional, que en otros casos se habría dado, pero como ella está por terrorismo, quieren que se cumpla la condena íntegra, lo que supone que ella quede en prisión un año más. Creo que aquí de nuevo están primando el derecho a castigar y el derecho a, en este caso, a vengarse frente al derecho de los niños y las niñas, cosa que España ha firmado en la Convención de los Derechos del Niño, en el que se dice que el interés superior del niño, perdón, debe primar cuando hay un conflicto en el que hay un menor de por medio, ¿no? De hecho, en el propio reglamento también aparece que debe tenerse en cuenta el interés superior del niño para saber si entra o no un niño a prisión, etcétera. Pero esto a la hora de la verdad no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, hay una campaña para apoyar que Sara pueda salir de prisión y que, al margen de las ideas que se tengan o se dejen de tener o los pareceres adultos, tiene que primar que Izar se recupere, por lo menos pueda lograr restaurar un poco el daño psicológico que se le ha hecho a esta niña.
Muy bien. Bueno, pues no sé si querías añadir algo más. No sé si has traído alguna bibliografía, alguna recomendación para hacernos con respecto a este tema.
Sí, bueno, ya os decía que hay pocos informes y sobre todo lo que hay es bastante ya que queda bastante antiguo. El más reciente es el informe que han sacado las propias presas del módulo de Aranjuez. Luego dejamos el...
Pondremos el enlace en el blog.
Sí, porque no recuerdo bien el nombre, pero es un dossier sobre la cárcel de Aranjuez, en el que se han denunciado ciertas cosas y la verdad que en su día se han conseguido algunas mejoras. Luego están los estudios de Elizabeth Almeda, es una socióloga catalana que es la que lleva un montón de años estudiando las prisiones femeninas en el Estado español. Son muy completos y que creo que la mayoría de las investigadoras que estamos trabajando este tema, el tema cárcel y mujer en el Estado español, nos estamos basando en ella y en sus estudios. Corregir y castigar es el principal y poco más.
Muy bien, bueno. Pues nada, darte las gracias por venir a la radio, que ya sabemos que estabas un poco afónica.
Sí, lo siento, esta voz. Sí. Espero que se haya escuchado bien.
Nada, no hay problema. Y nada, de eso, darte las gracias.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.